A partir de esta noche, vamos a comenzar en esta parte de los evangelios, aquello que se entiende por su contenido, o sea, el contenido de los evangelios. Y lo primero que vamos a estar viendo en cuanto a los evangelios en conjunto, el contenido de los evangelios, lo primero que vamos a estar viendo es acerca de el Cristo encubierto. Encubierto, obviamente, está hablando acerca de algo que no se distingue, es algo que está oculto, ¿verdad? Así que tomemos eso, y repito, dirigiéndonos aquí al capítulo 1 de Juan, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Extraño que, si, digamos, es, ¿qué puedo decir? Una galería de arte, cualquier cosa, ¿no verdad? Obviamente, muchas vidas, pues puede que vayan a ese lugar y contemplen, ¿verdad?, la obra allí expuesta. Pero me pregunto cuántos de los que están allí se interesarían realmente por conocer al artista, conocer realmente, ¿verdad?, aquel que es responsable por esa gran obra de arte. Y este mundo fue creado por él. Y la palabra dice claramente que todo fue hecho en él, por él y para él. Pero también dice aquí en el versículo 10 que en el mundo estaba, y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. ¿Cuántos se preguntan por conocer al autor del mundo? Muchas veces somos admiradores de la creación, alzamos nuestros ojos, vemos los astros, esto y lo otro, vamos al mar, nos extasiamos viendo realmente el horizonte, viendo, en fin, en los bosques, viendo las arboledas, viendo las distintas flores, distintos colores, en fin, todo lo que es la creación nos fascina. Pero ¿cuántos realmente se interesan en conocer al Creador? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el capítulo 7 de este mismo Evangelio de Juan, versículo 1, del 1 al 4, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí, bueno, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. De pronto vemos aquí donde le dice, bueno, pues, ya que el mundo no te conoce, pues, ¿por qué no te das a conocer al mundo? Si el mundo no te conoce, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿por qué no te das a conocer al mundo? Y en los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versos 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí tenemos, en otras palabras, quizás una respuesta a lo dicho en los versículos del 1, o más bien, en los versículos 3 y 4, cuando le decían, ¿por qué no te das a conocer? El mundo no le conoció, date a conocer al mundo. Pero la respuesta aquí es, yo no busco exhibicionismo. Piensen acerca de ello por un momento, que es importante. Yo no procuro exhibicionismo. Al darme a conocer, una forma de decir, responder, yo no he venido aquí para exhibicionismo. Él decía, el Padre mayor es que yo. Y aquí aún, en este pasaje de la Escritura, versículos 17 y 18, da a entender que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él no venía aquí a hablar lo que él quería hablar. Él hablaba lo que él oía al Padre hablar, y él hacía lo que veía al Padre hacer. En los Evangelios, vemos a Cristo encubierto. ¿Podía él darse a conocer? Creo que podía darse a conocer, y lo vemos en otras, lo veremos, ¿verdad?, más adelante en otras maneras, en otra forma. Pero el asunto, repito, no era el pantallismo. Si puedo usar esa palabra tan barata. El asunto no era el exhibicionismo, el asunto no era tratar de probar, como decimos a veces, to prove a point en inglés, tratar de probarle algo a alguien. A veces, ¿no es verdad? Cuando somos desafiados, cuando somos confrontados, pues cedemos. Como le decían, si tú eres, sí, ¿por qué no te das a conocer? Eso no le afectaba a él. Recordando algo bastante similar, estando él colgado en la cruz, le decían, si tú eres, desciende de esa cruz y creeremos en ti, como si con él no fuera. Cualquiera de nosotros, como hubiera respondido, si hubiera tenido la capacidad para hacerlo, ante un desafío, ante un reto de esa índole, por cualquier otra cosa, no tan trascendental como eso, pero por cualquier cosa, tratando, repito, de probarle algo a alguien. No hay necesidad de eso. Digo, este es el ejemplo para nuestras vidas, la del Señor Jesús. Si es encubierto, tenemos entonces que reconocer que la razón por encubrirse, o sea, perdón, había razón por encubrirse. En los Evangelios hallamos eso precisamente, un Dios encubierto. Hallamos a la divinidad, a Dios, encubierto. A lo dicho, lo mejor que puedo decirles, para que ustedes tomen nota de ello, y claro, lo puedan leer también, es Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Es más, ¿por qué no tomar un momento y leerlo, verdad? Un Dios encubierto, la divinidad encubierta. ¿Encubierta en qué? Encubierta en carne, ¿no? O con carne. Dice aquí, Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir, el que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y aquí viene la forma de su encubrirse. Se encubrió. El Cristo encubierto aparece en los Evangelios. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, en esa condición, encubierto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él no se lo buscó, el Padre se lo dio, porque fue obediente hasta la cruz. Él venía con esa misión, él se sometió, él cumplió con esa misión, y a consecuencia de ello, vemos aquí que el Padre le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Si tú eres, ¿por qué no te...? Bueno, sería en otras palabras defraudar el propósito, sería en otras frustrar el propósito para lo cual él vino encubierto, y de esa manera aparece en los Evangelios. Amén. Cuando decimos el Cristo encubierto, vamos a ver cuatro cosas, si ustedes tienen los bosquejos delante de ustedes y pueden ver cada uno de los puntos que vamos a estar tratando. Primeramente, un Cristo encubierto a los suyos, en primer lugar, a los suyos. Aquí en Juan capítulo 7, donde mismo estábamos leyendo anteriormente, los suyos, en lo que se refiere, lo que es, digamos, relacionados con él, de su hogar, vamos a hablar en esos términos. los de su casa, específicamente los de su casa. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 5, habíamos leído hasta el 4, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Encubierto a los suyos. Imagínense lo que tiene que ver nacer en un hogar, nacer en un hogar. Y la palabra dice que el niño crecía, ¿recuerdan? El niño crecía. Crecer, nacer y crecer en un hogar, conjuntamente con otros llamados hermanos, y ellos no conocerle, ¿cuán bien encubierto habría de estar él? Y lo interesante de esto es que no se puede decir que fue a la edad de 30 años cuando él tuvo conciencia del llamado, porque dice que a la edad de 12 años ya estaba en el templo y tenía conciencia del llamado. Yo no sé, pero pienso por un instante acerca de tener fama y al mismo tiempo no dar lugar a esa fama, al prestigio, a la gloria, vamos a llamarle gloria, que se convierte en vanagloria. Prestigio, honra, lo que sea, y no dar lugar a eso. ¿Dónde pudiera realmente verse eso? Se humilló. Y la palabra dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, haya también este sentir en vosotros. Obviamente está hablando acerca de que aquel que tuvo ese sentir es solamente él y que nosotros podemos recibir de él y aprender de él al respecto. El que habla por sí mismo o de sí mismo, su propia gloria busca. Manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. En Marcos, hablando de los suyos en cuanto a la carne, Marcos capítulo 3, dice aquí en el versículo 21, Marcos capítulo 3, verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, y no sé qué significa esa palabra para usted, pero no creo que puede ser más clara. Marcos 3, 21, espero que lo tengan todos ahí. ¿Qué pensaban los suyos de él? Claro, tienen que ver en otras palabras lo que ha estado aconteciendo a través de los versículos anteriores. Cosa que no se había visto. El pueblo de Israel estaba en un estado apático. No había lo que comúnmente se llama hoy día en la iglesia avivamiento. No había habido ese mover de Dios en medio de ese pueblo. Lo que más se había visto era el bautismo de Juan. Eso es lo que más había acontecido por tantos años. Y de pronto esto surge, y la gente no sabe qué hacer. Todo el mundo sorprendido, desde el día de su nacimiento, todo el mundo sorprendido. Dicho eso, verso 21, repito, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿El evangelio es qué? En el capítulo 3 mismo, donde nos encontramos, y en el versículo 31... vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35. ¿Qué clase de relación es esa? Que de pronto, no es que, y cuidado con esto, porque fíjense que no vamos a terminar de esa manera. Lo que aparentemente hay un corte y un cese de relaciones, porque aquí dice en el versículo 35, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Donde aparentemente corta esas relaciones. Manténganse de esa manera porque vamos a ver algo más adelante. Este Cristo encubierto en primer lugar es para con los suyos, los de su casa, literalmente con los de su casa. Ninguno de ellos, comenzando con la misma María, a pesar de la revelación. Y nadie podía conocer esto más a fondo que María. Y la palabra dice claramente en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 52, que ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Él se sujetó a ellos, pero ellos no entendieron. Yo creo, no sé, pero si algo no se entiende, porque el asunto está encubierto. Carne y sangre, el hecho, ¿cuán más cerca puede estar que aquella relación humana? Tenerlo cara a cara, frente a frente, día tras día, y estar el asunto encubierto. María dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. No quiere decir que las entendía. Y me pregunto si ella no las entendía. ¿Podían entenderlo aquello conocido como sus hermanos? El Cristo encubierto. Primeramente, ¿dónde? A los o a quién más bien, a los suyos, en primer lugar. Nosotros leemos los evangelios, pero el cuadro que presenta los evangelios es aquel del Cristo encubierto. Parte del el contenido de este tema que se halla aquí en este libro de los evangelios es el Cristo encubierto. ¿Encubierto para quién? O nosotros podemos leer hoy día y decir, sí, ese es el Hijo de Dios. Pero ¿qué tal aquellos que le veían que en las plazas, de aquí para allá, las mismas autoridades que vamos a estar viendo acerca de ellos? ¿Qué tal cuando le pasaban por al lado? Pero vuelvo otra vez a aquello que él dijo, el que habla de sí mismo su propia gloria busca. Y tenemos que preguntarnos si él vino aquí a buscar su propia gloria o a que el Padre fuera glorificado. Encubrir, bien, en cuanto a los suyos. En cuanto a los religiosos, cuando se habla acerca de los religiosos, pues ya aquí estamos hablando acerca de la casa de Israel. En Juan, segundo punto, a los religiosos. Juan capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, fíjense, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? Dínoslo abiertamente. En otras palabras, basta de rodeos, basta de... ¿no? Dínoslo, revélate, dínoslo, ¿quién eres tú? Versículo 25, pero no termina ahí, porque aquí en el versículo 30, el mismo capítulo, versículo 30, yo y el Padre, fíjense, aquí en el templo, el Señor se revela. El Señor, cuando digo se revela, no se revela a modo de una manifestación, sino de una declaración. No dice yo soy Dios, pero dice su procedencia. Dice de su naturaleza. Y dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Dice aquí, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si dice la palabra volvieron es porque ya lo habían intentado, perdón, anteriormente. Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 16, cuando él en la sinagoga decía, Lucas capítulo 4, versículo 16 en lo adelante, donde él leyendo la escritura en Isaías, cerrando el libro, se sentó y dijo, esta profecía, parafraseadamente, hoy se ha cumplido en vuestros oídos, se ha cumplido ante vuestros ojos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿No es este el hijo de José el carpintero, el hijo de José y María? Y lo sacaron y querían despeñarle. ¿Sí? Y aquí dice claramente en el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo ¿qué? ¿Qué es lo que veían ellos? La fachada. ¿Qué es lo que veían ellos? Vamos a usar un término, el disfraz que él llevaba puesto, el disfraz de la humanidad que él manifestaba, obviamente, en forma óptica, que todos podían ver. Ellos podían ver la parte externa, pero no podían ver la parte interior. ¿Por qué? Nuevamente, porque estaba encubierto. ¿Qué es lo que lo encubría a él? Su carne, su humanidad. Pero dio testimonio, yo y el Padre uno somos. Eres tú, y se reveló a modo de una declaración en el templo, pero ellos no le recibieron el testimonio. Eso es en cuanto a los religiosos es concerniente. En cuanto a lo tercero, los gobernantes, hablando de los religiosos, tercer punto, a los gobernantes, encubierto a los gobernantes. Hablando de gobernantes, particularmente estamos hablando de la representación de Roma, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, si me acompañan, en el juicio, dice aquí en el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe, fíjense, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, aquí. ¿Recuerdan el caso de Herodes? Cuando se dijo de que había nacido el rey de los judíos. ¿Qué fue lo que quiso hacer Herodes con Jesús cuando oyó que había nacido, según el testimonio, que había nacido el rey de los judíos? Dijo, decidnos dónde está para ir también y adorarle, ¿no? La intención era exterminarlo. Aquí vemos ahora ya hacia el final, ya lo que había sido el cumplimiento de su ministerio aquí en la tierra, ¿eh? Todavía no había llegado al caso de la crucifixión, pero todo lo que habría de hacer aquí en la tierra, y de pronto vemos a otro gobernante, el cual le hacía esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí en este pasaje de la Escritura, dice, tú lo dices. En otro pasaje de la Escritura, el cual es en Juan, quiero que vean esto, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, la misma pregunta contesta en el versículo 33, capítulo 18, verso 33, la misma pregunta que le hace Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Verso 34. Aquí el Señor le hace una pregunta. Él le dice, tú lo dices, y aquí dice, ¿lo dices de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cuando hay una pregunta, creo que ustedes han oído hablar acerca de esto, me estás diciendo, preguntando, por una parte, y está la otra clase de pregunta, que es la que se pregunta con dudas, con reservas. De antemano, no creyendo. El caso de los saduceos. Ya creo que hemos hablado acerca de ese tema. Y en la resurrección, ¿de cuál de ellos será el marido? Aquellos que recuerdan el pasaje. Preguntas que no son preguntas, sino más bien tienen un doble sentido. En cuanto a los gobernantes, a Pilato le respondió de esa manera. Ah, pero tenemos aquí esto otro que es aún más fuerte todavía. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, volviendo otra vez al Evangelio de Lucas, Lucas 23. Versículo 3, habíamos leído, la respuesta se la dio el Señor diciendo, tú lo dices. Verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Porque deseaba verle, perdón, Fue lo que dijo Isabel, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, como si fuera, en otras palabras, un mago, por así decir, hacer trucos, si me doy a entender, y usando esa forma tan tan prosaica, tan barata. Porque deseaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. Y lo interesante de esto es, ¿recuerdan cuando sus hermanos le decían? Algo que se encubre, estamos hablando del Cristo encubierto. Si algo está encubierto, lo mejor es no tocarlo. Si algo está oculto, y está oculto porque Dios lo ha ocultado, aquí el Señor no cedía, no le daba lugar a ese juego de la imaginación, por así decir. Aquí el Señor no se prestaba para esa clase de ese diálogo barato, esa clase de comunicación sin sentido. A los suyos, a los religiosos, a los gobernantes, fíjense cómo los trataba ante ese misterio, el Cristo encubierto. Y por último, venimos a la parte más interesante de todas, yo creo. Y es aquello que tiene que ver con sus discípulos. Encubierto a sus discípulos. Aquí venimos al capítulo 6 del Evangelio de Marcos, siendo este el último de los puntos. Marcos 6. Piensen por un instante nada más, les pido encarecidamente que consideren el trato del Señor para con cada uno. No con todos fue la misma cosa. Él no se dirigía a todos de la misma manera. Cuando leemos los evangelios, hay un Cristo encubierto. Y si fue encubierto para ellos, ¿qué cree usted que hoy día, qué clase de manifestación da ese Cristo para con aquellos que leen la Sagrada Escritura, digamos los evangelios? ¿Cree que nada más que leer los evangelios porque dice Jesús es el Hijo de Dios, ya ahí termina todo? El asunto va mucho más allá de eso. Cuando en el santo ministerio usted empiece a ministrar la palabra del Señor y le diga al pueblo, y ahora hermanos vamos a buscar aquí, ¿qué le hace pensar que el hecho de poder leer el texto pueden entender lo que hay dentro de ese texto? Algo encubierto es algo encubierto. Aquí en el capítulo 6, decía, del libro del Evangelio de Marcos, y en el versículo 52, resumiendo esta parte, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban, y aquí es donde está el problema. Claro, yo les insto, ¿verdad?, que puedan leer los versículos anteriores. Pero en resumen, fíjense cuál es el problema. Cuando se habla de algo encubierto, no dice eso acerca de los demás. Pero sí dice acerca de sus discípulos. Con los demás no hace falta hablar. Pero lo más cercano a él, en este caso, más que carne y sangre, por eso decía, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí tenemos a los más cercanos a él. Y dice la palabra, ¿dónde radica el problema? ¿Y por qué es que no viene la revelación? Endurecimiento de corazón. Ah, no, yo soy un creyente. Ellos eran discípulos. Ellos creían y seguían al Señor. Tal es así que no solamente creían, estaban realmente sirviendo al Señor. ¿Cree usted que porque ellos podían ver físicamente, podían realmente ver el misterio detrás de aquella, vamos a llamarle, de aquella manifestación humana? ¿Podían ver ellos lo que habían detrás de carne y sangre? Dice que sus corazones estaban endurecidos, versículo 52. Más adelante en el capítulo mismo, en el mismo libro de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, capítulo 9, dice aquí en el versículo 30,
Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos... Ahora, cuando dice no entendían esta palabra, una cosa es no entender, pero la pregunta es ¿por qué no se entiende? Cuidado ahora con esta palabra. Dice que no entendían. Les reprochaba por la dureza de su corazón, decía anteriormente. Y aquí es que no entendían. Más adelante, en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, no entendían, estaban endurecidos sus corazones, no entendían. Dice aquí en Lucas 24, no entendían. Vean a dónde conlleva todo esto. Dice aquí en el versículo 16, perdón si dije el versículo 16, vengamos por un momento aquí al versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Tiene que ver con la crucifixión del Señor. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, el tema era relevante, el tema lo conocían. Ellos habían sido testigos presenciales de todo lo acontecido. Y ellos, el Señor ya les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todas esas cosas. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Corazones endurecidos no entendían, y dice aquí esta última parte de este versículo 16, los ojos de ellos estaban velados, el Cristo encubierto, para que no le conociesen. Pero quizás cualquiera diga, pero hermano, ¿y a qué se debe todo esto? Porque esto es lo que presenta el cuadro de los evangelios. El hecho de nosotros poder ver lo que pasó en aquella entonces, ahora leyéndolo históricamente, la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué relación? ¿Cuál es la revelación que tenemos nosotros acerca de ese Cristo? Y vamos a verlo, al final vamos a ver por qué se está tratando este tema. ¿Por qué razón es que el Cristo fue encubierto? Encubierto de los suyos, de los religiosos, de los gobernantes. Y finalmente lo que se puede esperar que es de los discípulos, los mismos discípulos que eran aquellos que vivían con él, aquellos que veían las obras que él hacía, pero hasta el momento no sabían realmente quién era él. ¿Cómo es eso, hermano? No voy a leer este versículo, pero en Mateo, en Marcos 16, versículo 14, dice que les reprochó por su incredulidad, para no tener que leer ese versículo. Después de la resurrección, aquí, después de la resurrección, 24, versículo 16, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y en Marcos 16, versículo 14, el Señor les reprochó por su incredulidad. ¿Cómo es eso? Porque las mujeres que habían estado en el huerto y a quien el Señor se les presentó, cuando fueron con las buenas nuevas, ellos no les creyeron. Cualquiera diría, pero ya oyeron el mensaje, pero no creyeron. Entonces, ¿qué hace falta? Oír, sí, pero más que oír. Si el asunto está encubierto, poco importa lo que oigamos. Y para los discípulos, para los suyos, el asunto estaba encubierto. El Cristo estaba aún encubierto, aún después de la resurrección. Pero venimos a esto. Quizás el caso más clásico desde el principio hasta el fin. En Mateo, capítulo 17. Mateo 17. Esto es a los discípulos. ¿A cuántos de ellos? Fíjense. La palabra aquí sería, si lo digo en inglés, by appointment only. by appointment only. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es el que quiere, ni del que corre, sino es el Señor. Es por la gracia del Señor. Es por misericordia del Señor. Es conforme a su soberanía divina. Capítulo 17, verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué ha pasado ahí? Porque es el mismo Jesús. Él los llevó con ellos. Él los llevó a lo alto del monte. Y como ellos fueron con él y le vieron, dice que en lo alto del monte, allí él se transfiguró. Y la palabra aquí es aquello que da el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, donde dice que lo que vieron no fue al hombre, sino que lo que vieron fue su majestad. Encubierto, sí, encubierto, pero fíjense, transfigurado. Todo ese tiempo, ellos al lado de él, nunca, ni aún en los milagros, en nada, nunca, ni en la resurrección de Lázaro, ni la hija de Jairo, en ninguna de esas cosas había acontecido nada de eso. Todos se maravillaban de su enseñanza, su doctrina, todos veían las obras que él hacía, la provisión que él tenía, los peces y los panes y todo, pero lo más grande de todo lo hecho por el Señor fue su transfiguración. ¿Y qué creen ustedes que el Señor hizo cuando Él se transfiguró ante ellos? Aquí en el versículo 9, si tú eres el Hijo, le decían sus hermanos, si tú eres, ¿por qué no vas y te declaras? ¿Por qué no vas y te das a conocer? Porque el tiempo ahora es para estar encubierto. Fíjense. Verso 9 decía, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que tenemos tres cosas, ignorar, revelación y divulgar. Nosotros estamos leyendo lo divulgado por ellos. Divulgar significa proclamar, declarar, predicar. Una cosa es leer, y ellos lo hicieron después de su resurrección. Y la evidencia estamos leyendo la Sagrada Escritura. Pero si fuera solamente por divulgar, por solamente proclamar, todo el mundo creería. La situación aquí es que se necesita revelación. Ellos tuvieron revelación. Nosotros tenemos información. Y dice, repito, el apóstol Pedro, escribiendo la segunda epístola, dice, cuando nosotros estuvimos en el monte, en lo alto del monte, y dice, y allí vimos su majestad. Somos testigos de esa revelación, somos testigos de esa transfiguración que Él llevó a cabo ante nuestros ojos. Somos testigos presenciales. En el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, los ojos de ellos, versículo 16, estaban, pero dice aquí en el versículo 31, entonces le fueron, donde ha habido algo oculto de pronto, y note lo que dice aquí la palabra, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más, si pudiéramos, antes de concluir, considerar lo dicho por el apóstol Pablo allá en el capítulo 26, considerar eso nada más. En el capítulo 26, versículo 17, digo, capítulo 26 de los Hechos, versículo 17, cuando decía de esta manera el Señor Jesús, porque para esto me he, algo oculto, para ser conocido, tiene que aparecer, tiene que ser removido el velo. Y aquí los ojos de ellos, el problema no es tanto que él se oculta. El problema es el obstáculo, la objeción, el impedimento que nosotros tenemos en nosotros mismos. Si ustedes ven realmente tanto con los suyos, los gobernantes, los religiosos y aún los mismos discípulos, si ustedes ven, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en uno mismo. ¿Pero qué le dijo el Señor a Pablo? Porque para esto me he aparecido a ti, y por ahí le describe, y finalmente dice, y también en aquellas cosas en que me apareceré a ti. Cosas. Cuando al Señor le place revelarse en cosas, hablábamos esta mañana acerca del tabernáculo, a través de la sagrada escritura, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría en aquellas cosas, cuando hay revelación, que se lee la palabra cansosamente, que se está esperando ver ópticamente. El problema es cuando se quiere ver ópticamente, cuando se quiere ver físicamente. Ese es el problema. Él quiere revelarse. Él está oculto, es cierto, el Cristo encubierto, pero está encubierto de nuestros ojos. El problema está en uno. Y, antes de concluir, les dejo con el versículo más candente de todos, más fuerte de todos. Y es lo que el Señor le decía a través del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Una de las iglesias más espirituales, en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, el problema, el velo, entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. El problema está en el corazón. ¿Cómo? ¿De qué? Les reprochó a los discípulos, les reprochó por su incredulidad. A los demás ni se molestó en reprocharle. El trato del más a fondo, tenía que ver con sus discípulos. Aquellos que habían creído en Él, aquellos que le seguían y eran sus siervos. Y el problema está en que cuando el mismo Señor, capítulo 16 de Marcos, versículo 14, cuando Él los va a enviar a predicar, se encuentra que ni ellos mismos creían el mensaje de que él había resucitado de entre los muertos. Les reprochó por su incredulidad. Esto es más que información. Si habla del Evangelio, ¿qué es lo que estamos leyendo? Entre otras cosas, a un Cristo encubierto. Dice que no seáis ya como los otros gentiles, que el problema está en la vanidad de su mente a causa de la dureza de su corazón. Y dice allí mismo, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Todo ello, quiero concluir en esta noche pidiéndoles, por favor, que busquen conmigo aquí en el libro de Isaías. ¿De quién dice el Señor esto? ¿O quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Isaías capítulo 45. El eunuco leyendo este libro preguntaba, ¿y de quién dice el profeta esto? Capítulo 45, y así concluimos. El Cristo encubierto, el Jesús, el varón de Galilea, el hombre de Galilea, como le quieren llamar, más que eso. Verso 15, verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. Tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel, salvas, Salvador, Jesús, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú eres Dios que te encubres. Y es lo que vemos en el libro de los Evangelios. En conjunto, vemos a Dios que se encubre. Y de esta manera, el Señor también, como se encubre, se revela. Pero fíjense, todas las cosas que tiene Él que tratar con cada uno de ellos. ¿A quién se revela? Aquel que se encubre, pero el velo está en los ojos de ellos, está en el corazón de ellos, está en la incredulidad que hay en sus corazones. Y al decir de ellos, aquí es donde nosotros individualmente tenemos que ponernos en el lugar de esos discípulos y decir, Señor, ¿cuánto velo no habrá en mis ojos y dureza en mi corazón e incredulidad también? Pero hermano, yo soy un creyente, yo soy una creyente, amén, gracias al Señor, pero también lo eran ellos, también lo eran ellos. Y noten la clase de creyente que eran. La vanagloria de decir, no porque el Señor me usa, no porque yo predico el Evangelio, no porque esto, yo, nada de eso. La vida eterna no es predicar, la vida eterna no es enseñar, la vida eterna no es cantar, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios mi verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El enriquecimiento de la vida espiritual está en conocer al Señor, que haya revelación del Señor a la vida de uno. Y permítame decirle, al grado que haya esa revelación para su vida, de esa manera habrá de ser el grado que usted podrá ser usado por el Señor, primeramente para beneficio suyo, porque el que se va a beneficiar primeramente va a ser usted. Aunque otros no, pero usted va a ser beneficiada. Pero segundo, qué bueno es poder presentar a un Cristo revelado. No a un Cristo histórico, no a un Cristo solamente que porque podemos leer y envases, pero a un Cristo personal, a un Cristo revelado, el cual es Dios. Amén.